Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 8 de febrero, quinto domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos nuestro programa hablando de la campaña contra el hambre de Manos Unidas que celebramos hoy, 8 de febrero. Para ello, hemos contado en esta semana con un invitado de campaña, el misionero Antonio Fernández Rodríguez, quien nos ha invitado de esta manera a colaborar con esta organización en la que él mismo ha podido ver de misionero en sus años, ¿no?, cómo esos proyectos llegan y cómo se ayuda a los más desfavorecidos.
Bueno, aporta mucha esperanza de que se pueden salir de situaciones difíciles, ¿no? Por ejemplo, el primer proyecto que ejecutamos fue después de un ciclón que destruyó muchísimo la parte cafetalera, también las viviendas, los caminos, las fincas. Y conseguimos, pues, a través de Manos Unidas, poder reconstruir 200 viviendas en la montaña. Eran, claro, casitas de madera y zinc. Y conseguimos que también el director nacional de medio ambiente, entonces llamaba Foresta, pues nos permitiera coger los árboles caídos para aprovecharlos para reconstruir las viviendas. Fue un trabajo de incidencia interesante. Entonces aquellas comunidades de las montañas pues pudieron reconstruir sus casitas con ese proyecto. Después, más tarde, ya los últimos años que he estado en República Dominicana, en la zona fronteriza que hay, con Haití, en la montaña a 1.300 metros, hay varias comunidades en la parte haitiana y en la parte dominicana, donde le faltaba el agua potable, donde la plaga de café había destruido sus recursos, que vivían de producir café, y entonces pues una roya, que es una epidemia, acabó con todos los cafetales. Pues el trabajar con ellos, volver a resembrar, volver a producir café, reforestar, darles cursos de sobre todo de salud, ¿no?, técnicos comunitarios de salud, darles botiquines, educarles en diferentes temas de cambio climático, de agricultura, de reforestación, de sembrar también pues el limón, de sembrar aguacate, de sembrar mangos en esa montaña para que también la gente pueda sobrevivir, y sobre todo esa comunidad más fortalecida y la buena relación, que eso es muy extraño en la frontera haitiana y dominicana, entre las comunidades haitianas y dominicanas. Y luego pues tantas cosas que pudimos hacer para recoger el agua de lluvia en aljibes, en pequeños depósitos, bueno, no tan pequeños, para las familias. Y en realidad, pues, le ha dado mucha esperanza. Entonces, esas comunidades estaban, tanto los haitianos, a 5 horas de la Caritas haitiana, en Puerto Príncipe, y claro, los dominicanos a 3 horas y media de Caritas de Barahona. Entonces nos pidieron de Caritas de Puerto Príncipe que nosotros acompañáramos, y gracias a estos proyectos de Manos Unidas pues hemos estado reduciendo vulnerabilidades, ¿no?, en el tema de la salud, en el tema de la producción de alimentos, diversificación, de derechos humanos, que se sorprendía mucho cuando les hablamos, sobre todo las mujeres, ¿no?, uh-huh, en la parte haitiana, de los derechos que tenían, los grupos de autoahorro para generar también pequeños negocios y que ellos se puedan prestar de su propio dinero, irse devolviendo, ir generando pues más economía. Y sobre todo esa relación que a mí me ha parecido siempre hermosa entre los agricultores de la parte haitiana y dominicana, que se reunían para hacer el diagnóstico de la necesidad, de qué era más urgente, porque necesidad tenían todas, la carretera, la salud, el agua, la educación, tanto. Pero siempre pues hacer como unas prioridades para poder enfrentar a través de un proyecto, que siempre el proyecto siempre es limitado, ¿no? A lo largo de un año se pueden hacer ciertas cosas, y realmente pues ha sido bonito cómo esas comunidades, a pesar de las dificultades, la lejanía, la pobreza, la necesidad, se han visto animadas y apoyadas por Manos Unidas y han podido salir y siguen adelante, ¿no? Ahora pues siguen esperando pues siempre esa mano amiga que dicen ellos, esa mano tendida desde lejos. Y creo que a mí me ha aportado mucho Manos Unidas desde joven, concienciación sobre lo que está pasando en el mundo. Te ponen los problemas de verdad de gran parte de la gente, más de 1.000.000.000 de personas que pasan hambre, te los pone delante. Y luego, Manos Unidas es un puente, son dos manos que se unen de verdad conociendo lo que pasa allí y lo que nosotros podemos hacer con muy poquito de lo que tenemos. Podemos hacer muchas personas uniendo las manos, podemos hacer que salgan adelante esos proyectos. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de trabajar al lado de la gente, pues te sorprende lo fuerte, la resiliencia que tienen en medio de las necesidades, la gana que tienen de salir adelante y lo que agradecen. Que de gente que no les conoce, yo les he dicho siempre, esto es euro a euro, no creáis que es lo que les sobra mucho dinero, sino que pequeñas aportaciones de mucha gente, de niños, de jóvenes, de mayores, de gente también mayor, de las iglesias, de las parroquias, consiguen este fondo con el cual se van haciendo adelante, se van haciendo funcionar estos proyectos de reducir la vulnerabilidad, de mejorar la salud, de mejorar la producción agrícola, la siembra del café, etc.
Recordamos en esta campaña contra el hambre que celebramos hoy que la misa en la catedral con este motivo estará presidida por nuestro administrador diocesano, don Francisco Javier Gay, a las 12 de la mañana en la catedral y a las 2 esa comida solidaria en el seminario. Pero recordamos, como en programas anteriores nos acompañaba la delegada diocesana Irene Calderón, destacamos esos tres proyectos que tienen previsto financiar para este año 2026.
El de África, que es en Senegal, es un proyecto que se sitúa en Sansan, que es un pueblecín pequeñito allí, que el socio, bueno, pequeñito, que los pueblos allí pequeños son con bastantes habitantes, pero bueno, el socio local es una congregación que pertenece a las Escolapias, ¿vale? Y pide nuestra colaboración para construir aulas de primaria, o sea, dos aulas de primaria, un aula de multiusos, un aula de profesores y unos aseos, ¿vale? Y esto beneficiará a unas 554 personas. 340 alumnos de primaria, más 200 mujeres, porque este aula, por ejemplo, las aulas de primaria, en horario lectivo van a ser para dar clase de primaria a los niños, pero luego en horario no lectivo se van a usar para dar formación a mujeres. Entonces va a haber 200 mujeres beneficiarias. Entonces tiene un coste de 60.000 euros y bueno, pues a ver si conseguimos que salga. En Asia tenemos dos proyectos en la India. Uno en Assam, que el socio local es de la Congregación de los Salesianos, y quiere crear oportunidades deportivas y recreativas para niños y jóvenes vulnerables. En la India ya sabes que la cosa va por castas, y entonces estos niños son de las castas más bajas, muchos de ellos son huérfanos, muchos de ellos están en la calle, no tienen posibilidades. Entonces, quieren construir un pabellón y nos piden colaboración para poder hacer una estructura metálica, una simple estructura metálica con la cubierta. El proyecto tiene un coste de 42.192 euros y beneficia a 2.711 niños. Y después, también en la India, tenemos otro situado en Andhra Pradesh, que este proyecto lo lleva a la diócesis de Nellore. Y quieren mejorar la estructura social de 10 comunidades tribales, donde hay comunidades que son nómadas, ahí están comunidades descastadas, de las castas más bajas, ya digo, de la India, y después están también los afectados por la lepra. Con este proyecto lo que se intenta es hacer grupos de autoayuda, hacer grupos para que mejoren las prácticas de higiene y salud, y también procesos de formación para jóvenes y mujeres para que puedan optar a trabajos dignos. Uh-huh. Este proyecto beneficiará a 2.336 personas y tiene un coste de 26.855 euros.
Desde aquí animamos a participar y a colaborar en esta 67 campaña contra el hambre de Manos Unidas. Y hablamos ahora de la reunión de obispos de la provincia eclesiástica que acogía la diócesis hermana de León este pasado 3 de febrero. En ella participaba nuestro administrador diocesano, también nuestro delegado de pastoral, don José Manuel Carrasco, en la que se abordaron temas importantes como un posible convenio de colaboración en la gestión de los seminarios o los sacerdotes mayores jubilados que tienen las cuatro iglesias particulares. Nos lo explica el arzobispo metropolitano don Jesús Sanz.
Hemos tenido varios temas que hemos tratado únicamente los obispos, como se trataba precisamente una reflexión en torno a la realidad de los sacerdotes jubilados. Tenemos sacerdotes que, llegando a la edad canónica de los 75 años, escriben la correspondiente carta al obispo. Unos deciden continuar en lo que estaban haciendo, otros piden continuar pero con un menos de carga pastoral, y otros, por su salud o por sus ánimos, prefieren dejar la cosa y descansar, que bien merecido se tienen ese descanso. Hemos, por tanto, hecho una visión, una panorámica de cuántos jubilados tenemos, de dónde están hospedados en las residencias o casas sacerdotales y quiénes siguen, si no a tiempo pleno, a tiempo parcial, llevando cosas adelante o supliendo puntualmente a compañeros que están en el fragor de la edad pastoral para ejercer su ministerio.
Nos hacemos ahora eco, por supuesto, de la Jornada Diocesana del Enfermo, que tendrá lugar el próximo 14 de febrero, sábado, en el seminario, a las 10 de la mañana. Comenzará, habrá una ponencia central titulada Nuestros Mayores Regalos a cambio de don Antonio Díez. Habrá un tiempo de preguntas al ponente, de testimonios de voluntarios en residencias de mayores, Eucaristía a la 1 y comida a las 2 de la tarde. Y ese mismo día también tendrá lugar el 130 aniversario, pero por la tarde a las 6, con una Eucaristía en la Catedral, presidida por nuestro administrador diocesano de ese 130 aniversario de las Franciscanas del Buen Consejo de Astorga. El próximo viernes 13, retiro del Arciprestazgo de Galicia con el administrador diocesano a las 11 de la mañana en el Colegio Pablo VI de Arrúa. Y ese mismo día, misa, como cada 13 de mes, en el Santuario de Fátima de Astorga a las 7 de la tarde. Y concluimos nuestro programa, lo hacemos con el comentario del Evangelio que nos trae nuestro compañero Neomar José García.
Después de las bienaventuranzas escuchadas el domingo pasado, el programa de Cristo Jesús para el bien común, no para un bien individualista. Las lecturas de este quinto domingo del tiempo ordinario se mantienen en la misma línea, en la misma sintonía. Aún estamos sobre el monte con Cristo Jesús. Ha llegado la tarde de aquel día y los discípulos se han distraído mientras las mujeres que estaban preparando algo para comer lo remueven y lo saborean, con el fin de saber si estaba a punto o si le hacía falta sal. Por eso añaden un poco de sal, pero también remueven la leña para atizar el fuego. Los discípulos se han distraído. Cristo Jesús, el divino maestro, el maestro por excelencia, aprovecha esta distracción para continuar con la enseñanza y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Expresiones que corrigen la pretensión humana de estar bien, de estar a gusto, pero desentendiéndose de los demás. Esta escena sirve no para escondernos debajo del celemín, sino para posicionarnos frente a los hermanos, especialmente aquellos que se encuentran en situación precaria, de miseria, de oscuridad. Una escena para abrir nuestros ojos y también nuestras manos con el fin de compartirles la materialidad de la solidaridad, es decir, una caridad encarnada, una caridad que permita que nuestra vida tenga gusto y tenga sabor. ¿Qué es entonces lo que le da sentido, lo que le da sabor a nuestra vida? Saber elegir según Dios.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en nuestro programa Iglesia Noticia el próximo domingo 15 de febrero, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.